Fronteras de la Ciencia, donde el conocimiento llegó para quedarse. Aquí, en el 620 de AM, continuamos.
Regresamos a Fronteras de la Ciencia, habla Fernando Fuentes, estoy platicando con don Mauro Jiménez, periodista decano del periodismo mexicano. Entonces Echeverría ya llega como presidente y a usted le ofrece integrarse a su equipo.
Sí, así fue. Hice toda la campaña con él. Entre esto quería yo destacar que parte de su campaña la dedicó a reconstruir su relación con los jóvenes, con los estudiantes, desde luego con los campesinos, con los trabajadores y con el ejército. El presidente, el candidato entonces, Echeverría, la primera tarea que realizaba al llegar a cada estado era ir a la zona militar a desayunar con los jefes militares y con tropas para que le conocieran y lo reconocieran. Y eso fue muy importante, era un político muy hábil, sabía hacerse de amistad y de compromisos con toda la gente que le rodeaba, con toda la gente importante para el país. Por eso ya fue imposible que el presidente Díaz Ordaz pues lo retirara como candidato. Ya hubiera sido algo muy dificultoso y muy riesgoso, porque claro, también hay que tomar en cuenta las relaciones internacionales de México, sus relaciones pues con Estados Unidos sobre todo y con Europa, en fin. Claro. Podría haberse desestabilidad o desestabilización en el país, lo cual no se vio. Siguió adelante esta plataforma. Llegado el 1 de diciembre de 1970, que fue el día que el presidente Echeverría tomó posesión en la ciudad deportiva, ahí rindió su protesta en un acto masivo muy grande. Llegando de ese acto, entonces me llamó para decir que me estaba asignando como director de difusión y relaciones públicas de la prensa de la presidencia de la República, que era un cargo muy alto, dependiendo directamente de él. Mi cargo no dependía de nadie más que de él. Mi acuerdo era con el presidente y así lo fue los 6 años. Y era un acuerdo permanente de todo el día. Yo no podía separarme del lugar donde estaba el presidente porque él siempre estaba llamándome para ir dictando órdenes. Realmente el presidente Echeverría fue su verdadero jefe de prensa. Así le reconozco yo. Él daba instrucciones de qué hacer, cómo hacer, con quién hablar, etc. ¿No? Esto fue muy importante porque el licenciado Echeverría le daba toda la importancia a los periódicos, toda la importancia a los directores de periódicos, uh-huh, toda la importancia a los periodistas, a los fotógrafos. Hay detalles muy interesantes que
platicar. En ese tiempo, en la época que fue presidente Echeverría y usted era el director de difusión, director general de difusión, ¿quiénes eran los periodistas duros, difíciles o críticos al sistema y los medios de comunicación que ustedes veían que tenían que eran críticos al sistema?
Bueno, desde luego todos los periodistas para el presidente Echeverría eran importantes. Existía lo que se llamaba la fuente de la presidencia, uh-huh, que la integraban los enviados de los principales periódicos de entonces, uh-huh, entre los que estaba César Silva Rojas de La Prensa, uh-huh, muy importante, Guillermo Hewitt Alba del Universal, Augusto Fósil del Sol de México, Mario Guacuja de Novedades, Horacio Estavillo de Notimex, que se había recientemente creado, pero que antes había pertenecido él a una cadena de información que se llamó Informex. Estaban los encargados del Nacional, que era un periódico importante, siendo del gobierno, fue un periódico muy importante. Había nacido el Heraldo de México también, donde hubo periodistas de primera línea. Dos o tres periódicos más, que habían el Diario de México, que también fue un periódico muy importante.
¿Y qué periodistas eran destacados en aquella época? No los que estaban en la fuente, sino los que escribían editoriales, artículos, columnas.
Bueno, sí, claro. Nada más déjeme completar un poquito. Por el lado de la radiodifusión, desde luego el más importante periodista era Jacobo Zabludovsky, con quien pues había que hablar, para no decirlo diario, varias veces al día, informándole de las situaciones que había, porque es muy importante responder las preguntas que se hace la gente, los rumores que se producen,
claro,
para poder deshacerlos, atacarlos. Pero estaba Pedro Ferriz, estaba el grande, el padre Pedro Ferriz, no digo que el joven de ahora no lo sea, pero el padre fue un periodista también sumamente importante en su momento, ¿no? Y esa era la relación.
Manuel
Buendía, el director del... seguía siendo el director del...
¿Cómo cambió su relación con él ya después de estar usted como funcionario en el área de comunicación y él siendo director de un periódico? ¿Cuál era el perfil en ese momento del periódico La Prensa? ¿Cómo lo podía describir en aquel momento?
Había sido el periódico La Prensa, había sido un periódico de nota roja.
Sí.
Así había nacido. Pero cuando entramos, don César Silva Rojas, que empezó con ello, y estuvimos otros periodistas como Fausto Zapata, Rosel, que se llamaba, otro periodista muy importante, Jorge Herrera Valenzuela, él vive y que es un hombre muy distinguido, Félix Fuentes Medina, que también estaba ahí en La Prensa y todavía vive y es un hombre ya de 90 años, que acaba de celebrar 90.
Wow.
Y había otro Ángel, pues Arnulfo Rodríguez, que era el subdirector del periódico. El periódico se fue haciendo, fue tomando un cariz político, y entonces ya se vendía por las notas políticas en vez de por la nota roja.
Claro,
y eso fue un cambio muy, muy importante entonces. Bueno, les recuerdo que el director del Excelsior era Julio Scherer.
Exacto.
Que fue un director importantísimo. La relación con Julio fue muy importante. Hubo un momento a mediados del sexenio en que el sector privado pensó que Julio Scherer era algo socialista o de la democracia cristiana o algo. Y el sector privado le quitó la publicidad a Excelsior. Y entonces, tanto Fausto Zapata como un servidor recibimos la orden de llenar ese hueco. Entonces, la presidencia de la República, desde un punto de vista legal y de acuerdo a lo que se daba a otros periódicos de publicitariamente, porque los periódicos viven en gran parte de la publicidad gubernamental. Y publicidad no es algo negativo, sino al contrario, tiene que ver con orientaciones para la salud, para orientaciones económicas, orientaciones educativas, los libros de texto gratuitos que se daban a hacer a los periódicos. Los libros se imprimían en periódicos para pues a llegarles recursos económicos.
Claro.
Y recibimos la orden en el don Fausto Zapata y este servidor de proveer de publicidades suficientes al periódico Excelsior.
Para apoyarlo.
Para apoyarlo, lo cual
Lejos de de exterminarlo.
No, al contrario, no. Don Julio Scherer fue muy seguido a hablar con el presidente Echeverría a Los Pinos. Era muy amigo de Fausto Zapata. Y cuando yo tomé posesión como subsecretario de la presidencia, supliendo a Fausto Zapata en esa posición, habló conmigo, me felicitó, y porque nosotros apoyamos mucho a don Julio Scherer.
Pero sin embargo, no duró mucho ese apoyo gubernamental y vino la salida de Julio Scherer con todo su equipo para formar otro medio.
Mire,
¿Le tocó en esa época que usted era director general de difusión?
Fue en esa época, sí. En el último año del presidente Echeverría,
sí,
que ya era presidente electo, el licenciado López Portillo ya era presidente electo en el año del 76, vino un gran problema al interior del periódico Excelsior, que muchos de los que viven pues están ahí, como el licenciado Carlos Marín, que fue muy amigo nuestro, y muchísima gente, ellos saben que tuvieron un gran problema internamente, pero nosotros, desde el ángulo del presidente Echeverría, siempre tratamos de apoyar a don Julio Scherer hasta el último minuto. Así fue.
¿Fue cuando se forma el periódico 1+1, si no me equivoco?
Sí, con Becerra Costa, sí.
O sea, de Excelsior, ellos forman el periódico 1+1.
Sí,
¿o me estoy equivocando?
Pues fue un poco más tarde, creo que el 1+1.
¿O fue proceso?
A la salida de don Julio Scherer, fundaron proceso.
Ah, exacto.
Pero ya en los últimos meses del gobierno del presidente Echeverría. Yo tengo para mí que fue una cuestión al interior del periódico, porque era una cooperativa y hubo un gran conflicto internamente. Pero nosotros, tanto Fausto Zapata como este su servidor, por instrucciones del presidente Echeverría, siempre estuvimos al lado de Julio Scherer y hasta. Y tiempo, mucho tiempo después, este servidor de ustedes, yo mantuve una buena relación con don Julio Scherer García, hablé con él, cené con él, desayuné con él múltiples ocasiones. Y tuve conversaciones con él muy intensas.
Claro. Manuel Buendía, ¿cómo fue tu relación? Ya él que te veía del lado del gobierno, él continuaba como periodista, y ya después con su columna famosa que tuvo en el periódico, ya no en la prensa, sino en el Excelsior.
En el Excelsior.
Sí, ¿verdad?
Ya fue en tiempos de la Madrid, cuando él escribía. Manuel Buendía, un periodista maravilloso, que él me dio el empleo en el periódico La Prensa, estuvo ahí mucho tiempo, y luego, siendo, como digo, cooperativa La Prensa, pues naturalmente en estas empresas surgen rozamientos, conflictos de todo tipo, económicos, en fin, y don Manuel Buendía cesó sus funciones al interior de La Prensa, ya sin que yo estuviera ahí para nada, ¿no? Ni tuviera yo que ver, ni mucho menos, yo no tenía ninguna influencia en eso.
Claro.
Y fue sustituido por don Roberto Ramírez Cárdenas también. Que fue otro de los grandes periodistas de México, don Roberto Ramírez Cárdenas.
Don Mauro Jiménez Lascano, el tiempo pues es muy rápido en la radio, hay muchísimas preguntas que yo quisiera preguntarle, pero también qué interesante es estarlo escuchando, escuchar cada parte de una historia, de un momento, en la forma en que nos está platicando, pues eso es para mí muy interesante. Yo recuerdo mucho de César Silva, cuando él era director del Sol de Toluca, y yo lo iba a ver al periódico, Y él me hacía estas hazañas o recuentos del periodismo, que fue quien me entusiasmó estudiar periodismo. Pero vamos, nos queda muy poquito tiempo porque yo le quería preguntar cómo era la relación de la prensa de aquella época, de López Mateos, de Díaz Ordaz, de Luis Echeverría, de Miguel de la Madrid, con la prensa de a pie. ¿Y cómo ve hoy la prensa de estos tiempos, ¿no? Del periodismo que se hace ahora? Es increíble que me lo pueda comentar en 3 minutos, pero ¿cómo lo podría más bien resumir en una editorial, usted que es experto?
Se lo digo en 3 minutos, breve. El López Mateos era gran amigo de los periodistas y su verdadero jefe de prensa era Humberto Romero, que era su secretario particular, pero fue maravilloso con todos los periodistas, incluso con este servidor y con todos. Díaz Ordaz tuvo como jefe de prensa a don Francisco Galindo Ochoa, que fue un hombre muy, muy famoso entre los periodistas. Había sido jefe de prensa del PRI y era un político sensacional y un manejador de prensa formidable con Díaz Ordaz. Al venirlo de Tlatelolco, lo sustituyó otro periodista muy importante por el conflicto que provino.
Que se generó, sí.
Y luego ya cuando llegó don Luis Echeverría Álvarez, como le digo a usted, estuvimos Fausto Zapata Loredo, que era subsecretario de la presidencia, y su servidor como director de difusión y relaciones públicas de la presidencia de la República. Y nuestra misión fue acercar a todos los periodistas y a todos los periódicos al presidente y tener una relación permanente. El presidente desayunaba frecuentemente con la prensa, con todos los periodistas, con Graciela Leal, que fue una famosísima periodista de la televisión, con Lolita Ayala le dabas entrevistas. En fin, ahí se hicieron, desde luego, Jacobo Zabludowski hablaba con el presidente Echeverría con frecuencia.
Ya se nos... Sí. Qué lástima, el tiempo se fue, pero volando, ya ni nos dio tiempo de que nos pudiera decir cómo ve la prensa ahora, cómo ve, cómo manejan los gobiernos de ahora el periodismo como le tocó. Eso no quiere decir que aquella tiempo era lo mejor o era lo peor o viceversa, ¿no? Pero ¿cómo en un minuto me puede decir?
En un minuto le digo, la prensa siempre va a estar ahí. La prensa ahora es la opinión pública, ahora todos los mexicanos y realmente todo ciudadano en el mundo es reportero con su iPhone, con su teléfono, todos mandan notas, todos mandan fotografías, como vemos todos los días en las televisiones y en los periódicos, pero la prensa no va a ser sustituida. La libertad de prensa y la libertad de expresión es la principal garantía contra cualquier dictadura, contra cualquier intento de autoritarismo. La prensa está ahí y seguirá estando ahí, y la prensa en México siempre va a estar ahí, defendiendo a los ciudadanos, defendiendo sus intereses, defendiendo la libertad, porque libertad y democracia van juntos. No puede haber uno sin la otra.
Pues yo ahora sí que, como dicen, yo me quito el sombrero, que ahora tengo la oportunidad de platicar contigo. Vamos a hacer una entrevista la próxima semana vía redes sociales, a través de la plataforma del periódico El Debate Sinaloa. Me puede buscar en YouTube, Fronteras de la Ciencia, y ahí encuentra todos mis programas, mi columna mañana en el periódico Milenio. Y agradezco a todos ustedes que nos hayan escuchado el día de hoy. Y sobre todo, don Mauro, pues muchas gracias. Para mí es un honor platicar contigo, te doy la mano.
Muchas gracias, Fernando Fuentes. Qué amable.
Y también le agradezco la presencia de su esposa que estuvo aquí acompañándonos
Margarita.
En los estudios, a Margarita. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes. Un saludo. Nos vemos en otro momento. Gracias.